Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de cruceros porque hemos conocido detalles de la temporada de cruceros 2026 en el puerto de Motril. También una noticia destacada en el ámbito político, y es que después de varias décadas, Juan Carlos Benavides no va a estar al frente de la candidatura a la alcaldía de su partido en Almuñécar. También otras cuestiones tienen que ver con el municipio sexitano, en este caso con una denuncia relacionada con presuntos delitos urbanísticos. Estaremos hablando de la celebración del Día de la Mujer. Hemos conocido ya la programación aquí en Salobreña, con novedades en cuanto al homenaje Clara Campoamor. También en Almuñécar vamos a repasar todo lo que se ha preparado para el mes de la mujer. Hablaremos también de los arreglos en la carretera de la Gorgoracha que acomete el Ayuntamiento de Motril y otros asuntos vinculados a la conmemoración del Día de Andalucía. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El puerto de Motril prevé un 2026 récord en materia de cruceros con 73 escalas y más de 126.000 pasajeros. Juan Carlos Benavides no optará a la alcaldía de Almuñécar en 2027 y cede el testigo en Convergencia Andaluza a Luisa Díaz Fernández. El PSOE sexitano exige explicaciones inmediatas al alcalde y al concejal de urbanismo tras una denuncia de fiscalía por presuntos delitos urbanísticos. El Ayuntamiento de Motril actúa de emergencia en la reparación de la carretera de la Gorgoracha tras los daños producidos por el temporal. El Área de Igualdad de Salobreña dedicará el homenaje Clara Campoamor a reconocer a mujeres que han destacado en diversos ámbitos. El Ayuntamiento de Almuñécar organiza en marzo el Mes de la Mujer con más de 1.200 escolares implicados en actividades de igualdad. Los prejuicios sobre el habla del sur de España a debate en una conferencia en Motril en la previa del Día de Andalucía.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El puerto de Motril afronta el año 2026 con la mejor previsión de su historia en el tráfico de cruceros, consolidándose como un destino estratégico en el Mediterráneo. Con un total de 73 escalas previstas, 126.746 plazas de pasajeros y 55.403 tripulantes, el enclave granadino alcanzará cifras récord en sus dos décadas de trayectoria en este sector. Este crecimiento se ve reforzado por 12 nuevas escalas, un indicador que confirma el creciente interés de las principales navieras internacionales por el destino, así como el atractivo de la ciudad de Motril y su entorno como puerta de entrada a la costa tropical y a la provincia de Granada. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente estas cifras y ha destacado que 2026 será un año excepcional y récord para el turismo de cruceros en el puerto de Motril, lo que confirma que nos hemos consolidado como un destino de referencia, tanto por el número de escalas como por la capacidad de pasajeros. Esta temporada de cruceros tendrá un impacto económico de 30 millones de euros y cada escala generará 95 empleos directos. Así lo ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.
Se va a situar en torno a 30 millones de euros. Ahí se incluye el gasto de bolsillo que el crucerista gasta, que como hemos dicho es superior a la media nacional, y también todos los servicios que se le prestan al buque, el aprovisionamiento, todos los servicios portuarios, etcétera, etcétera, hacen que el impacto económico esté en torno a los 30 millones de euros y la generación de empleo, cada vez que viene un crucero en prestación de servicios, requiere de 95 personas que le atiendan de manera directa, con lo cual también estabiliza esa parte de un sector tan importante, ¿no?, como es la generación de un empleo estable.
La ubicación estratégica del puerto permite a los cruceristas acceder a una amplia variedad de enclaves turísticos singulares, evitando la masificación y contribuyendo a distribuir los beneficios económicos y sociales del turismo. Entre los destinos accesibles, además de la propia ciudad de Motril, donde se quedan más del 70% de los pasajeros, destacan la ciudad de Granada, la Alpujarra, la Alhambra, así como otros municipios de la costa tropical, como Salobreña, Almuñécar y Vélez de Benaudalla. Uno de los buques más fieles al puerto será el Norwegian Dawn, de la compañía Norwegian Cruise Line, que realizará 28 escalas entre el 21 de abril y el 28 de octubre de 2026, con una presencia semanal a partir del 29 de abril. Este buque, con capacidad para aproximadamente 2.300 pasajeros y cerca de 1.000 tripulantes, destaca por su completa oferta de ocio, restauración y alojamiento premium. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha subrayado la importancia que supone este tipo de turismo para la ciudad, donde cada escala es una oportunidad real para nuestro tejido social y empresarial, ha dicho, pero también una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor de nosotros, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y, por supuesto, nuestro entorno natural privilegiado, donde el trabajo entre instituciones es fundamental para reforzar la competitividad del destino, mejorar la experiencia del crucerista y seguir atrayendo nuevas escalas. La alcaldesa ha dicho que la misión del ayuntamiento pasa por mejorar la acogida. Para ello va a incrementar la inversión para los autobuses de tránsito a la ciudad y a reforzar con más personal la oficina de turismo, con el objetivo claro de fidelizar al crucerista para que vuelva. Es Luisa García Chamorro.
Porque nuestro objetivo está claro, que quien llegue a Motril en un crucero no solo nos visite durante el periodo de estancia en Motril, sino también, otra cosa muy importante, que repita, que quiera volver, que se convierta en un auténtico embajador de nuestra ciudad y de la costa tropical, y que el turismo de crucero pues sea un motor de desarrollo que genere, como lo está haciendo ya, pero aún más, si podemos, empleo, riqueza y, sobre todo, orgullo de pertenencia para nuestros vecinos.
El puerto ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Granada para la realización de un estudio del impacto socioeconómico de los cruceros en el destino y otro sobre la planificación del turismo sostenible de los cruceros en la dársena motrileña, que incluirá un inventario de recursos turísticos patrimoniales, naturales y culturales, la evaluación de la capacidad de carga turística de los destinos cercanos, el diagnóstico de accesibilidad y la oferta de actividades orientadas a los cruceristas. El próximo día 1 de marzo va a tener lugar una nueva manifestación de la plataforma Área Sur de Granada. Será Hospital de Motril, no a su desmantelamiento, el lema que lleve adelante esta manifestación, que va a tener lugar a las 12 en la Plaza de las Mercedarias de Motril. Motril y su comarca no se rinden, destacan quienes organizan. Defendemos la sanidad pública andaluza y el futuro de nuestro hospital comarcal. La salud no se vende, se defiende, señalan desde la plataforma Área Sur de Granada para esta convocatoria que va a tener lugar el próximo domingo, día 1 de marzo, a las 12 en la Plaza de las Mercedarias de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Juan Carlos Benavides Yanguas no optará a la alcaldía de Almuñécar en 2027 y cede el testigo a Luisa Díaz Fernández en Convergencia Andaluza, informa Manolo Guirado.
Sin lugar a dudas, Sergio, la noticia política del día. El histórico dirigente andalucista, Juan Carlos Benavides Yanguas, no será candidato a la alcaldía de Almuñécar en las próximas elecciones municipales de 2027. Así lo ha decidido Convergencia Andaluza en la asamblea celebrada en la tarde de este miércoles en su sede, donde la farmacéutica y actual coportavoz municipal, Luisa Díaz Fernández, fue elegida por unanimidad como candidata. Con esta designación, la formación da el primer paso hacia el relevo generacional en el partido, tras casi medio siglo con Benavides como referente electoral. El veterano político ha sido candidato a la alcaldía durante 47 años bajo distintas siglas, entre ellas el PSOE, el Partido Socialista de los Pueblos de Andalucía, el Partido Andalucista y la propia Convergencia Andaluza. Benavides ha explicado que da un paso al lado en la primera línea electoral, aunque ha querido dejar claro que seguirá en el partido mientras viva, reafirmando así su compromiso con la organización política y con el proyecto andalucista en Almuñécar y La Herradura. Por su parte, Luisa Díaz Fernández asume la candidatura con el respaldo unánime de la militancia, en un movimiento que simboliza, sin duda, una nueva etapa para Convergencia Andaluza de cara a las municipales de 2027.
El PSOE de Almuñécar ha reclamado al alcalde y al concejal de urbanismo que den explicaciones públicas, claras e inmediatas sobre la actuación municipal vinculada a la promoción urbanística de Marina del Este, en Playa de los Berengueles, después de saber que la Fiscalía ha dado traslado al juzgado de instrucción de Almuñécar para que abra diligencias de investigación por posibles delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. Desde el PSOE recuerdan que ya denunciaron estos hechos en 2025, después de que un grupo de vecinos de la zona denunciara ante la Fiscalía. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Palacios, pidió entonces explicaciones al alcalde, Juan José Ruiz Joya, del PP, en el pleno municipal celebrado el pasado mes de mayo, pero el alcalde se limitó a guardar silencio y negar los hechos. Ante ello, Josué Díaz, vicesecretario general del PSOE Sexitano, ha exigido al alcalde y al concejal de urbanismo, Javier García, que comparezcan y expliquen con total transparencia qué está sucediendo. No pueden seguir escondidos en el silencio. La ciudadanía merece saber qué se autorizó, en qué condiciones, con qué controles y con qué garantías. Los socialistas informan también de que en este momento la Fiscalía investiga otra denuncia por presuntas irregularidades en la concesión de la licencia de construcción. Todo ello pone en entredicho la gestión urbanística del gobierno del PP y muestra una vez más la voracidad urbanística y la desprotección del medio ambiente en la Punta de la Mona y Marina del Este, ha manifestado Josué Díaz. Añade que nos duele ver de nuevo al Muñécar y a la Herradura en los medios de comunicación por presuntos delitos urbanísticos. Nos trae a la memoria aquellos tiempos oscuros de pelotazos y malas prácticas urbanísticas que pensábamos superados. Esto afecta a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la reputación de nuestro municipio, ha concluido el dirigente socialista sexitano.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos ahora hasta Motril porque el ayuntamiento actúa de emergencia en la reparación de la carretera de La Gorgoracha tras los daños producidos por el temporal. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha acudido junto al concejal de mantenimiento del municipio, también de gestión de infraestructuras y obras públicas, José Valderas, a esta carretera tras los desperfectos ocurridos en las últimas semanas por las diversas borrascas. Los encargados municipales han explicado las actuaciones de urgencia que se van a realizar en este tramo de carretera para arreglar los desperfectos que han provocado las lluvias. Como consecuencia de estos trenes de borrasca que han ocurrido en la antigua carretera A4133 durante los meses de enero y febrero, este emplazamiento ha sufrido diversos daños en la zona comprendida entre la urbanización de La Nacla y El Mirador. La propuesta de reparación consiste en la ejecución de un muro escollera de una altura estimada de 4 metros, cimentado y en una longitud aproximada de 100 metros, la totalidad de la zona afectada. Esta actuación tiene una duración prevista de 2 meses desde su comienzo y se va a realizar al igual que la reparación del muro del Estadio Municipal Escribano Castilla anunciada ayer a través de un contrato de emergencia. Se estima un presupuesto aproximado de 130.000 euros que incluye la ejecución del muro, el sistema de drenaje, la reposición del tráfico en la zona y de todos los elementos dañados. En las inspecciones llevadas a cabo, se observaron una serie de consecuencias provocadas por estas lluvias en las últimas semanas. Por un lado, la calzada de la carretera ha quedado delimitada al este por un talud con una diferencia de altura de unos 25 metros aproximadamente, en una posición prácticamente vertical. Los materiales que afloran en este talud son mayoritariamente las capas de tierra vegetal, junto con material de relleno, y provocado por las lluvias se ha producido el deslizamiento del terreno, apareciendo grietas en el pavimento de la calzada, incluso con desprendimientos de material hacia el talud. Este deslizamiento ha provocado el estrechamiento de la calzada en la zona afectada. Vamos a escuchar al concejal de Obras motrileño, José Valderas.
Debido a las últimas lluvias fuertes que hemos tenido, pues un trozo de carretera se nos ha desprendido ahí en el talud. Esto sobre todo ha pasado porque si nos fijamos en esta curva tienen una pendiente muy importante hacia el lado del talud y el agua ha ido desgranando el talud en sí y se ha llevado un trozo de carretera. Nosotros como vamos a actuar a emergencia es sobre unos 100 metros de largo, se va a hacer una escollera de alrededor de entre 3 y 4 metros de altura, se va a compactar sobre la escollera, asfaltaremos y haremos cunetas revestidas en ambos márgenes para recoger este agua y sacarla fuera de la curva y llevarla más para allá, tanto en el margen izquierdo como este que estamos ahora mismo. Y en esa va a consistir la actuación, digamos. La idea es, ya tenemos los contratos casi ya terminados para que se le comunique a la empresa y empezar lo antes posible.
También sobre la situación de este tramo urbano, el edil José Valderas explicaba que tras los desperfectos se realizó una inspección por parte de los técnicos del departamento a la zona, donde los daños han consistido en el deslizamiento de parte del arcén de esta vía, que ha afectado incluso a parte de la calzada. Esta curva de la carretera de la Gorgoracha, dice, tiene una pendiente muy pronunciada y como consecuencia de ello, el agua ha ido desgranando el talud y se ha llevado un trozo de la vía. La actuación municipal es prioritaria y de emergencia sobre unos 100 metros de largo, creándose una escollera de entre 3 y 4 metros de altura, procediendo a su asfaltado posterior y a la construcción de cunetas revestidas en los márgenes para recoger el agua de futuras lluvias. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado la importancia que tiene este tramo de vía para la población de toda la comarca, especialmente para los vecinos de Vélez de Benaudaya, al ser vía de acceso para usar los servicios de la ciudad de Motril, como por ejemplo el Hospital de Santa Ana, así como para los propios motrileños, una ruta muy empleada donde el objetivo, dice, es mantener la seguridad y actuar de urgencia en su arreglo. Además, los camiones de basura del área de calidad urbana emplean este camino para acceder a la planta de residuos, por lo que esta vía, aún siendo secundaria de acceso al municipio, tiene un importante flujo de tráfico, dice García Chamorro, y añade que son tres los principales focos en los que va a actuar de urgencia el ayuntamiento tras el tren de Borrascas, pues el muro perimetral del Escribano Castilla, el socavón del Cerro de la Virgen y esta carretera. Son proyectos de suma importancia, dice, y por parte del ayuntamiento estamos barajando con qué fondos realizar esta reparación gracias a las ayudas recibidas por parte de la Diputación de Granada con este tren de Borrascas en Motril. Han sido otras las infraestructuras que también se han visto dañadas, ha destacado la alcaldesa, y en este sentido ha relatado cómo se solicitaron de urgencia reuniones con la Dirección de Costas y el Mar en Madrid, presentando un informe técnico sobre las medidas que el Gobierno de la Nación debe adoptar por los daños que han sufrido algunas infraestructuras de las playas y del litoral motrileño en función de sus competencias. Ha añadido que esta mañana ha recibido una llamada de la subdelegación del Gobierno y el próximo martes se reunirán con el subdelegado y con la Dirección de Costas en Granada para ver qué actuaciones se van a hacer en las playas, especialmente por el tramo del Espigón de la Punta del Santo. Por ello, ha dicho la alcaldesa, estamos expectantes ante esta reunión para saber qué soluciones nos aportan y las actuaciones de emergencia que deben realizar. Y esta misma mañana, precisamente hablando de las ayudas, en este caso de la Diputación Provincial, se ha celebrado un pleno ordinario donde se ha dado luz verde al paquete extraordinario de ayudas, dotado con 44,3 millones de euros destinado a respaldar a los municipios de la provincia tras los graves efectos del temporal registrado en las últimas semanas. Han destacado desde el Gobierno de la Diputación que la aprobación plenaria culmina un proceso que ha permitido activar un esfuerzo sin precedentes para estar al lado de quienes más lo necesitan gracias a una actuación inmediata desde que se produjeron los primeros daños. Destacan hasta 7 líneas de ayudas, una dotada con casi 25 millones de euros dirigida a todos los municipios de la provincia. Luego hay líneas específicas para el litoral, como por ejemplo la 4, dotada con 536 mil euros, orientada a actuaciones concretas en los municipios del litoral, donde el impacto del temporal ha afectado especialmente a infraestructuras y espacios vinculados al entorno costero. Y recordemos también las que informábamos ayer que tienen que ver con el Patronato Provincial de Turismo, una convocatoria específica para los municipios turísticos que llega casi a 1,3 millones de euros y que incluye a Salobreña junto a otros municipios como Almuñécar, Bubión, Capileira, Castril, Lanjarón, Monachil y Pampaneira, todos ellos con declaración de municipio turístico. Recordemos que para Salobreña llegarán por esta vía 150.000 euros.
Redacción Costa.
Y al hilo también de este pleno de la Diputación de Granada, el Grupo Socialista en el ente provincial ha denunciado el rechazo del PP en este pleno a destinar el dinero necesario y suficiente a los municipios para reconstruir los daños ocasionados por el tren de Borrascas, tal y como planteaba una moción socialista. Para este grupo resulta incomprensible que el PP rechace una iniciativa que no pedía otra cosa que poner los recursos disponibles al servicio de los pueblos y asistirlos económicamente para atender sus necesidades reales y urgentes. De ser así, sería una respuesta útil, eficaz y comprometida con el territorio, ha dicho el viceportavoz del PSOE en Diputación, José María Villegas, para indicar que se trataba de convertir los fondos económicos procedentes de los remanentes en apoyo directo a los ayuntamientos. Villegas, que ha considerado primordial que la Diputación realice un estudio técnico que recoja todos los puntos sobre los que hay que actuar en cada municipio, ha dicho que en base a ese documento debería dotarse un presupuesto adicional para cubrir la totalidad de los perjuicios provocados por el temporal. Ha recordado en este contexto que la Diputación dispone de 198,8 millones líquidos de remanentes que tras los ajustes quedarían en 133 millones para gastos generales. Tras remarcar que esta propuesta surgía desde el marco de la colaboración institucional, sin pretender la confrontación política, el diputado ha explicado que la cuantía aprobada por la institución provincial hasta la fecha y las formas de reparto ha generado falsas expectativas y frustraciones en los municipios. Así ha subrayado que el paquete de 43 millones de euros no deja de ser un plan de inversiones y no de ayudas reales. Solo 7 millones van a ir directamente a paliar los destrozos de las lluvias. Hay municipios que reciben recursos insuficientes, dice, para atender sus necesidades.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El área de igualdad dedicará el homenaje Clara Campoamor a reconocer a mujeres destacadas en diversos ámbitos, informa Lourdes Maturana Jiménez.
Como cada año, el Ayuntamiento de Salobreña organiza una serie de actividades para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este jueves, la concejala de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha aprovechado para dar a conocer los detalles de la programación, donde la principal novedad es que el homenaje Clara Campoamor, que hasta ahora venía reconociendo a mujeres que destacan en el mismo ámbito, este año lo hará para otras, que lo hacen en distintos sectores profesionales y sociales, como el sanitario, el empresarial y la educación, entre otros.
El 15º homenaje Clara Campoamor, que será en el Auditorio de la Villa. Ahora premiamos varias ramas, como puede ser la educación, la cultura. En el ámbito de educación se llama Rosario Ramos, profesora. Luego en el ámbito cultural a María de la Fundación Martín Recuerda. Luego tenemos en el ámbito de profesiones masculinizadas una chica que se llama María Jesús, que es ingeniera de caminos y canales y puertos. En el ámbito empresarial a Maripepa de la Heladería Ruiz. Luego tenemos también en el ámbito de la sanidad lo que es el equipo ejecutivo de la Asociación Española contra el Cáncer, que son tres mujeres. Y luego tenemos el homenaje especial de todos los años.
Las homenajeadas en esta 15ª edición, que tendrá lugar el 6 de marzo a las 12 horas en el Auditorio de la Villa de Salobreña, será la profesora jubilada Rosario Ramos, María Berján de la O, gerente de la Fundación Martín Recuerda, María Jesús Ojeda Ardero, ingeniera de caminos, canales y puertos, la propietaria de la heladería Ruiz, María Pepa Ruiz de la O, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, que está formada por Pilar Izquierdo Menejas, con el homenaje especial a Antonia Ardero Ardero en la categoría Mujer Empresaria. El acto tendrá continuidad en el Hotel Salobreña Suite, donde habrá una comida cuyas inscripciones se pueden hacer en el área de igualdad del ayuntamiento por un precio de 25 euros y contará con autobuses desde consistorio. Durante la comida habrá un stand de la asociación AMAL. El sábado 7 de marzo se presenta en el teatro La Conservera del Tiempo, en el auditorio. El 9 de marzo se presenta la proyección de formación online del cortometraje Manadas Alfa, de Niños a Lobos, orientadas al profesorado de primaria y secundaria. Se proyectará también el 20 de marzo de forma presencial en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. El jueves 12 de marzo, el grupo Mujeres Mediterráneas dará un concierto en el auditorio con una entrada única de 10 euros, cuya recaudación será destinada a la Asociación AMAL. La Marcha por la Igualdad será el jueves 19 de marzo desde la Plaza del Colegio Galvina, con la participación de los centros educativos. Ya el día 27 de marzo habrá un taller de risoterapia impartido por Edna Martín, con su ubicación todavía por determinar. Y el viaje institucional a Madrid aún no tiene fecha, aunque las mujeres interesadas pueden interesarse en el área de igualdad. Las actividades para los centros educativos van a consistir en la realización de murales para la etapa de primaria y secundaria a través de talleres impartidos por la artista local Natalia Aro. Y para los centros habrá yoguicuentos de igualdad, un taller de cuentos de la mano de Isa Izquierdo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar organiza en marzo el Mes de la Mujer con más de 1.200 escolares implicados en actividades de igualdad.
Como ya anunciábamos ayer en Motril, hoy en Salobreña y también en Almuñécar se va a celebrar durante el mes de marzo el Mes de la Mujer con una agenda de actividades institucionales, educativas y culturales con motivo del Día Internacional. Entre los actos principales destacan la Gala por la Igualdad, el 9 de marzo, la Marcha por la Igualdad y la No Violencia da el paso, el día 12, y el taller de cuentacuentos basado en el libro Invisible, en el que van a participar más de 1.200 escolares de Almuñécar y La Herradura. La concejala de Servicios Sociales e Igualdad y también diputada María del Carmen Reynoso ha presentado una programación que combina sensibilización, formación y cultura con especial énfasis en la educación en valores y la prevención. La Gala por la Igualdad 2026, que se va a celebrar bajo el lema Mujeres que transforman el mundo, se celebrará en el auditorio de la Casa de la Cultura Sexitana y reconocerá a mujeres y colectivos que contribuyen a la transformación social. Por su parte, la marcha del día 12 partirá del Paseo del Altillo y contará con la participación más o menos prevista de unas 500 personas. La agenda se completa con la Escuela de Familias en Positivo, jornadas formativas y una programación cultural que incluye la proyección de la película Soy Nevenka de Iciar Bollaín, una exposición colectiva y varias conferencias.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Día de Andalucía está a la vuelta de la esquina y de hecho en Salobreña ya se ha comenzado a vivir con los actos institucionales en los centros educativos, teniendo en cuenta que mañana no es jornada lectiva. Ya desde mañana comenzará a vivirse la programación municipal al respecto, aunque otras actividades culturales nos hacen palpitar ya esta celebración. Es el caso de una charla que tiene lugar hoy en Motril, organizada por el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, para tratar las hablas del sur, muchas veces rodeadas de prejuicios, donde la andaluza suele ser de las más señaladas. El encargado de impartirla es Antonio Martín Piñero, lingüista y poeta, presidente de la sección de literatura del Ateneo de la Lengua de La Laguna, en Tenerife. La cita es en el Centro de Arte Hernández Quero de Motril. El ponente destaca que muchos españoles son discriminados por su forma de hablar, pese a que son sus hablas tan válidas y correctas como otras cualquiera. En su opinión, determinados territorios como Andalucía o Canarias cargan con un estigma social y han caído en el terreno del chiste o de la gracia, como grupos más o menos trabajadores que históricamente han estado en la periferia, lejos de lo central. Antonio Martín Piñero ha analizado las posibles causas de esta situación. Esta mañana en diálogo con el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
A mí me parece que es por cómo se ha mirado a la sociedad. Es decir, se ha entendido que Andalucía históricamente, pues eso, está para que trabajen. Está para irnos de vacaciones al norte de... podríamos decir el norte de España, ¿no? Pues el centro-norte. Y está para servirnos, que es lo que nos pasa también en Canarias, ¿no? Eso de a Canarias yo voy de fiestas, yo voy a estar de hoteles, pues la gente tiene que servirme a mí necesariamente. Y si eres una persona servicial, si eres vago, que esto también se echa mucho a los, a los andaluces, ¿no? Esta cosa de, pero ¿cómo podemos ser un pueblo súper trabajador, pero a la vez ser súper vago? Pero claro, si eres tan vago, si eres tan fiestero, si eres tan cachondo, si eres tan tal, pues claro, eres indeseable socialmente. Nadie quiere darte trabajo, nadie quiere alquilarte una casa, y todo por tu manera de hablar.
La asociación de lo andaluz con lo gracioso suele ser uno de los estereotipos que marcan el habla de esta tierra, incluso asociándolo con personajes de la cultura popular, en lugar de hacerlo con otras personalidades que han dejado un legado cultural importante a nivel mundial.
Este estigma social, que me lo he escuchado mucho, ¿no? De, bueno, no me gusta la gente de Andalucía porque, por ejemplo, hablan como los morancos, ¿no? No que los morancos sean andaluces, no, son los andaluces los que hablan como los morancos, ¿no? Por lo tanto, es una sociedad que es graciosísima. Estos son cosas espantosas, ¿no? Porque tú intentas tener un discurso serio, intentas hablar, yo qué sé, de García Lorca, intentas hablar de la Alhambra, intentas hablar de aportaciones a la humanidad que ha tenido Andalucía, y sin embargo lo que te dicen es que qué gracioso eres, qué gracioso y qué bandolero, ¿no?
Martín Piñero señala que, según el imaginario general, los temas serios no pueden abordarse con acentos como el andaluz o el canario, sino que hay que tratarlos con acento castellano. Añade que el problema surge cuando los propios habitantes de estas regiones del sur adoptan también ese paradigma, lo que hace más difícil luchar contra eso, y asegura que de continuar esa tendencia podríamos llegar a perder identidad en favor de lo que entendemos que es mejor. En definitiva, el ponente considera que se deben reivindicar los distintos acentos del español, incluido el de América, pues el castellano solo supone el 10% del total de hablantes de la lengua de Cervantes, y concluye que lo importante es que se nos entienda y que, por lo demás, podemos hablar como queremos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Nos vamos al Muñécar en el marco de la tercera exposición Juventud Cofrade. La Casa de la Juventud de esta localidad acogió anoche el coloquio titulado El Diputado Mayor de Gobierno en la Estación de Penitencia, una cita que permitió analizar en profundidad la organización interna de los cortejos procesionales y plantear propuestas de mejora para la Semana Santa. El encuentro contó con la participación de José Carlos Rodríguez Díaz, exdiputado mayor de gobiernos de las cofradías, Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús, del Gran Amor Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Salud. También Francisco Rodríguez, diputado mayor de gobierno de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Jesús Quintana Martín, diputado mayor de gobierno de la cofradía de San Juan. Y Luis del Castillo Montes, diputado mayor de gobierno de la cofradía del Santo Sepulcro, actuando como moderador José Francisco Cabrera. Durante la sesión se abordaron distintos aspectos relacionados con el recorrido procesional y la disposición de personas y enseres dentro del cortejo. Entre las principales propuestas planteadas, destacó la ampliación del tiempo de paso por la carrera oficial ante el crecimiento progresivo del número de nazarenos en las filas, ya que, según se expuso, las hermandades se ven obligadas en ocasiones a acelerar el ritmo tanto de los penitentes como de los pasos para cumplir los horarios establecidos, generándose una diferencia notable respecto al discurrir habitual por otras calles del municipio. Asimismo, se reflexionó sobre la conveniencia de ordenar las filas, atendiendo a la antigüedad de los penitentes dentro de cada cofradía, reforzando así el sentido organizativo e histórico de las corporaciones. El coloquio incluyó también el intercambio de experiencias personales y anécdotas vividas durante estaciones de penitencia anteriores, tanto en aspectos positivos como en situaciones más complejas, lo que permitió ofrecer una visión amplia y realista del trabajo que desempeñan los diputados mayores de gobierno. Además, los asistentes participaron activamente formulando cuestiones en línea con los temas tratados en un ambiente constructivo y participativo. Con esta actividad, la tercera exposición, Juventud Cofrade, cerró su programación consolidando su dimensión no solo expositiva, sino también formativa y sentando las bases para continuar mejorando la organización de la Semana Santa de Almuñécar en el futuro. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para estos próximos días. Aquí en la villa destaca la celebración del Día de Andalucía, que comienza ya mañana desde la noche con la presentación de la fiesta de DJs que tendrá lugar en la carpa municipal desde la 1 de la mañana, aunque previamente la actividad musical comenzará a las 11 con el dúo Enigma. Además, a las 9 abrirá la barra en la carpa municipal, mientras que una hora antes lo harán las distintas atracciones. Ya el sábado a las 11 de la mañana habrá un pasacalles desde la Casa de la Cultura. El acto institucional será en la carpa a las 12, mientras que el concierto de la banda de música a las 12 y media comenzará a animar la jornada. Luego habrá un espectáculo de baile flamenco con la actuación de la Escuela de Baile Flamenco de Inma Gómez. Luego una comida popular, también un concierto de coro rociero y otras actividades que también organizan los caballistas, como por ejemplo corrida de cintas. Vamos a tener también otras actuaciones como la de Alfredo Rodríguez, y luego el plato fuerte musical llegará con el concierto de David Barrul. También el grupo Canela en Rama estará amenizando la jornada del sábado. Por la noche habrá también música de la mano de DJ Manu Castro. Y luego tendremos más actividad durante la jornada del domingo con el concurso de chotos. También habrá más animación de la mano de DJs. En definitiva, una serie de jornadas que se va a disfrutar a lo grande en nuestra localidad, aunque recordemos también que en Lobres habrá celebración el día 28 con el Día de Andalucía, teniendo en cuenta actividades como una comida popular y la amenización musical del DJ Moisés Franco. Pero hoy tenemos carnaval, recordemos, tanto aquí en Salobreña como en Lobres. Lobres será hoy y mañana la actividad con pasacalles y fiesta para todas las edades. Y en cuanto al carnaval, hoy en la villa nos trae, tras el pasacalles y el concurso de disfraces, una actuación de magia desde las 8 de la tarde con el mago Pedro Lucas y una fiesta retro, donde también estará nuestro compañero Moisés Franco, animando a los asistentes. Un fin de semana muy festivo, el que nos espera aquí en Salobreña. Más actividades que tenemos para disfrutar en la costa granadina por estos días. Pasan, por ejemplo, por las visitas que se pueden realizar en el puerto de Motril a los galeones Andalucía y Pascual Flores hasta el próximo domingo. Tenemos también cine en el Cine Club Mediterráneo con La misteriosa mirada del flamenco, una producción chilena que en este caso pues tendrá mañana viernes su segunda proyección en el Centro Cultural de Caja Granada. También mañana viernes en el Teatro Calderón de la Barca presenta el concierto El arte de la copla con la soprano Leticia Rodríguez y José María Huertas a la guitarra. Y ya el sábado tendremos por la mañana de 9 y media a 14 horas el Día del Deporte en la Rambla de los Álamos. En cuanto al Muñécar, también hay mucha actividad por estos días, como por ejemplo las previstas para el mismo día sábado con motivo del Día de Andalucía, jornada además en la cual se va a inaugurar el nuevo mercado municipal. La actividad será justamente en la Plaza del Mercado desde las 13 horas. Además, el sábado por la tarde en la Iglesia Parroquial de la Encarnación habrá un concierto de marchas procesionales con entrada libre hasta completar aforo. Son las propuestas que nos hace la Costa Granadina a nivel cultural para estos próximos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se prevé en la provincia de Granada cielos con intervalos nubosos de nubes altas, intervalos de nubes bajas matinales aquí en el litoral, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. La máxima aquí en la costa alcanzará los 20 grados, la mínima los 11. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nosotros nos despedimos hasta mañana con las noticias a las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con el programa Aires Celtas. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.